Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Thank you. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Arte Libre, el espacio dedicado para conversar con los artistas de nuestro tiempo. El tema que acabamos de escuchar es una obra maestra dentro del repertorio de los guitarristas del heavy metal. Es un monumento que nos ha dejado el señor Randy Rhoads, en la banda Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, con esos tres hermosos solos. A propósito del invitado que tenemos el día de hoy, antes de iniciar, agradecemos a Elia Macías en la subdirección regional de esta emisora por permitirnos este espacio. Al frente del micrófono, saluda Antonio Díaz.
Y Lizeth Pérez, buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Y les recuerdo nuestros medios de contacto a través de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, y los teléfonos en cabina para que nos hagan llegar sus comentarios o preguntas al 38250-31 y al 38265-32. Además, para que nos consulten a través de la página web www.udgtv.com/radioudg/Autlán.
Bien, como les habíamos mencionado, el día de hoy nos acompaña un guitarrista autlense, nos referimos al señor Jesús Gómez. ¿Cómo estás, Chuy?
¿Qué tal? Aquí emocionado, por primera vez. Jamás había venido en la radio, ¿no? Pero bueno, es interesante.
Bienvenido.
Gracias, gracias.
Bueno, pusimos esta canción porque imagino que obviamente la conoces tú como guitarrista. Les comentamos, Jesús es guitarrista, te toca principalmente guitarra eléctrica. Y esta tarde nos estará compartiendo un poco de cómo comienza él a tocar guitarra.
Excelente. Bueno, yo empecé a partir de los 15 años. Recuerdo bien que todo fue por una película que vi, se llama August Rush. Uh-huh. Esa película me conmovió muchísimo, la verdad. Por cómo el niño, o sea, es movido por la música. Eso me hizo sentir bastante, la verdad. Yo comencé en una rondalla, como les comento, empecé con Morir de Amor, así, cosas así, y jamás, o sea, creí que me terminara gustando así como el rock o algo así, ni por aquí, pues, me pasó.
Entonces, cuando tú comienzas, no tenías todavía la influencia del rock, solo ves la película, ves que este niño toca la guitarra y después otros instrumentos, y tú, me imagino, te acercas a Casa de la Cultura.
Exactamente, ahí, quería acercarme, pero en ese momento la música, o sea, estaba todavía de lado. Yo todavía jugaba fútbol, era lo máximo para mí. Pero ya después, cuando ya la música fue como lo máximo, cuando, ¿qué fue? Como en la prepa, inicios de la prepa. Ya cuando yo dejé de ir al fútbol, yo me acerqué ahora sí a la Casa de la Cultura porque ya sí tenía tiempo, pues, prácticamente. Y mi primera influencia fue el maestro Uriel. Él fue como que me dio técnicas de guitarra y eso. Y en lo teórico fue el maestro Jaime Gavino. Él le debo casi prácticamente todo lo que sé.
Bueno, coméntanos entonces, me imagino que comienzas como todo joven que comienza a tocar guitarra con una guitarra acústica. ¿De dónde surge el interés por dar el paso a la guitarra eléctrica?
El paso fue cuando yo veía, por ejemplo, mi influencia, sí, en ese momento fue cuando escuchaba la primera canción de Metallica. Fue mi influencia, o sea, cuando yo escuché Seek and Destroy por primera vez, ese riff así matador, así metalero, así de plano, dije, uff, no, dije, yo tengo que aprender, o sea, porque me hace sentir muchísimo, o sea, sentía mucho la energía de ese riff y me llenaba tanto y decía, no, yo quiero poder transmitirlo a las personas alguna vez. Así que, pues, practiqué y, pues, ahorré. Y recuerdo que mi primer guitarra fue una Washburn de 800 pesos.
¿Es la que tenía la bandera de Inglaterra?
Esa mera. Yo me sentía, fantaseado, esa manera. Sentía que tenía una guitarrota así de poca madre, la verdad, en ese momento.
¿Y qué diferencia sentiste del paso de cuerdas de nylon, guitarra grande con caja de resonancia, a pasar estas cuerdas tan delgadas, una guitarra mucho más delgada, el mástil, más pesada también?
Sí, fue más que nada, bueno, me sentí más cómodo, sentí como más libertad. Sentí como tocar en la mantequilla, uh-huh, en ese diapasón, por lo delgadito, y más que nada por hacer, a la hora de hacer los bendings, en la guitarra, o sea, era muy más fácil, pues.
Cuéntanos qué es esto de un bending.
Un bending es a la hora de cuando se levanta una cuerda y distorsiona su ¿cómo te digo?
La afinación,
la,
¿no?
La afinación, exactamente. Puede ser ya sea de cuarto de tono hasta dos tonos o completo, o sea, hasta lo que dé, pues, la cuerda, lo que se preste. Y pues ya tenía callosidades, así que no me molestó tanto, pues, fue la ventaja.
¿Cuántas horas al día practicabas en esos tiempos?
En esos tiempos me aventaba de 4 o 5 horas diarias.
¿Y ahorita cuántas horas?
Ahorita pues ya uno crece y tiene un poquito más de responsabilidades, pero ya ahorita son 2, sí, ya le bajé un poquito, pero de 2 no pasa.
¿Y cuáles son las primeras canciones que comienzas a tocar en la guitarra eléctrica?
Las primeras fue Seek and Destroy, esa. Ya después saqué mi propio repertorio de Metallica, recuerdo que fue esa, Seek and Destroy, Enter Sandman. Más que nada fue como el Black Album, fue el que más más influencia tuvo en mí por lo heavy, lo pesado de las guitarras, ¿no?
Que ya después, bueno, los últimos álbumes de Metallica siento que ya dejaron algo que desear, ¿no?
Sí, exactamente, ya fue como tocar por tocar prácticamente, ya no... Ya siento que están como en esa etapa de, bueno, pues ya hicimos lo que tuvimos que hacer, ya pues...
Y de los guitarristas que te influenciaron, pues obviamente imagino Kirk Hammett, James Hetfield, pero aparte de estos guitarristas de Metallica, ¿qué más hay?
Después di un salto, dije, bueno, no, o sea, está chido eso, pero después me llamó más la velocidad. Empecé a ver así, me abrí como a más bandas, Dragon Force y eso, pero dije, no, ese mete como muchos efectos, así que no. Y ya conocí lo que son para mí mis maestros, mis masters, es Jason Becker e Yngwie Malmsteen. Son como lo mejor.
Bien, más adelante tenemos programado algo de música del señor Yngwie Malmsteen.
Ah, genial.
Que es un guitarrista buenísimo, pero llega el momento de ir al primer corte de estación.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Arte libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte libre. Thank you.
duele tener que cortar este tema tan bellísimo de Steve Vai, For the Love of God, pero tenemos aquí un invitado que tenemos que preguntarle más cosas para saber un poco más del mundo de la guitarra eléctrica. Continuamos, estamos con Jesús Gómez. Y bueno, antes del corte nos comentabas que das el paso a la guitarra eléctrica, te sientes mucho más cómodo, pero también ya hablar de guitarra eléctrica es hablar de amplificadores, es hablar de cuerdas, de calibres de cuerdas, porque es muy delicado esto, es hablar también de pastillas, es hablar de efectos. Cuéntanos que todo lo que está alrededor del mundo de la guitarra eléctrica.
Yo, bueno, veía más que nada, o sea, lo que usaban los profesionales, ¿no? Y bueno, pues yo dije, bueno, pues sí, si él se escucha bien, pues entonces debo de tener algo parecido, ¿no? Así que empecé con Marshall, y Marshall fue así como con lo que me quedé, porque sí me cumplía mis expectativas, o sea, es un sonido muy, ¿cómo te puedo decir?
Muy fiel.
Muy fiel, exactamente.
Y que Marshall creo que es de las marcas de amplificadores que todos los clásicos, todas las leyendas del rock tenían, sí, su amplificador de cabeza, doble cabezal.
Jimi Hendrix. Maestro, y ya Richie Blackmore.
Jimmy Page.
Y el maestro Ingrid. Y he visto más, pero no, la verdad, con eso me quedo, la verdad. Sí,
¿te quedas con el clásico?
Sí, la verdad, sí llenaron mis expectativas, pues.
Bueno, vemos también que en el mercado hay muchísimos modelos de guitarras, muchas formas diferentes, colores. ¿Cuáles son las características que tienen cada uno de los, digamos, los principales modelos de guitarra eléctrica que encontramos?
Floyd Rose, el tipo de puente, pues. Ajá. Floyd Rose. En el diapasón tenemos lo que es el escalopado, que es lo que más usa Yngwie Malmsteen. Ya de ahí entran, pues, los candados, que son en el puente de la parte superior de la guitarra, que es donde aprieta las cuerdas para que no desafine. Yo, esas son las que prefiero, pues, porque me gusta demasiado distorsionar el sonido. O sea, cuando me aloco, sí, no sé, me gusta demasiado usar el Floyd Rose.
¿Qué característica tiene este puente?
Ese tiene la misma función que el bending, sí, o sea, nada más que puedes, o sea, te da más, ¿cómo te puedo decir? Más opción de que puedas elevar el tono.
¿Qué es esta palanquita que vemos que tienen las guitarras?
Exactamente, ya sabes que puedas desafinarla completamente y la guitarra pues no se desafina, pues, como te comento, por los candados que tiene. Y en pastillas tenemos lo que son pastillas activas y pasivas.
¿Qué diferencia hay entre estas dos?
Las activas tenemos que son como un micrófono, las pastillas. Las activas absorben mejor los efectos, sí, pero con las pasivas puedes como, dependiendo de la intensidad que tú le des con la plumilla, es como te van a responder. Es lo interesante que tienen las pastillas pasivas.
Entonces, digamos que es como una diferencia entre tocar un teclado y un piano.
Exactamente.
El teclado no te va a distinguir mucho si tú le das fuerte, y el piano sí, porque más fuerte golpea el martillo la cuerda.
Exactamente. Y pero yo en lo personal, por el género que a mí me gusta, o sea, el neoclásico, que yo lo que yo busco son riffs, o sea, riffs pesados más que nada, y la velocidad así, a mí me gusta que tenga una consistencia. Así que yo prefiero las CMG, que son las 81 en el puente y 60 en el cuello.
Y ¿cómo, quién te guía? Porque obviamente hay muchísimas influencias, ¿no? Me imagino que cada guitarrista que tiene un sonido propio ha tenido que cambiar muchas veces de pastillas, probar diferentes amplificadores, probar diferentes guitarras. Y tú llegas a este mundo, ¿y quién es tu guía? ¿Cómo comienzas a dar tus primeros pasos en ir adquiriendo tu equipo? ¿Cómo? Tu patrimonio musical.
¿Cómo quien dice? Lo que fue Kirk Hammett, Dean McDarrell de Pantera, Jason Becker, el independiente, Yngwie Malmsteen, y uno que olvidé mencionar también, y grandes influencias, es Michael Romeo. Lo que son esos cinco guitarristas son como lo que me han encaminado, así como de buscar algo, no algo similar, porque ya, o sea, como ellos, sería como ya tocar como ellos, sino algo a lo que a mí me gusta, pues, a lo que yo quiero, y, o sea, que me llene, pues, más que nada. Sí.
Ok, y respecto a la exploración en este aspecto de descubrir cuál es el estilo que te gusta, ¿por qué ritmos o por qué artistas estuviste explorando?
Pues empecé, te digo, empecé primero lo que fue con el Tuntata, así, ya después, te digo, ya brinqué a lo que fue el metal, o sea, fue lo que me llenó más, pues, o sea, porque en mi familia fue como, me sentí pues como la oveja negra, o sea, todos escuchaban como banda y eso, y no le hago el feo, o sea, respeto esos géneros, porque imagínate que me inviten como unos 15 años o algo y decirle a la quinceañera, no, quítalo, no, o sea, me voy a ver mal, ¿no? O sea, es respetar, cuestión de gustos y...
Tolerancia, ¿verdad?
Exactamente.
Y bueno, que creo que cuando todo joven comienza a tocar un instrumento, encuentra sus influencias y si estamos hablando de rock, pues comienzan con los covers, ¿no? Pero hay una parte muy importante que ya tiene que ver con el desarrollo individual de cada guitarrista, que ya va enfocado a forjar una carrera seria, ¿no? Es decir, uno no puede estar todo el tiempo tocando o aprendiendo con las canciones que ya están hechas. ¿Qué nos puedes comentar sobre una técnica de estar estudiando constantemente para llegar a tocar rápido? Porque no podemos llegar y tocar rápido de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar esta persona que ya quiere centrarse en alcanzar un objetivo?
Principalmente, mucha paciencia es lo principal, y ser consistente. O sea, la diferencia entre el virtuoso y el no virtuoso es, pues, la de que siempre uno está practicando. Como dice, la práctica es el maestro. O sea, y el ser constante es lo que hace la diferencia. Y segundo, estudiar lo que son independencia de dedos. Ahí entran lo que son ejercicios cuadrafónicos y eso. Es lo que hace cuenta que te hace tomar como vida a cada dedo.
¿Qué, sincronía. ¿Qué son esos de ejercicios cuadrafónicos?
Son, por ejemplo, de los cuatro dedos de la mano izquierda que usamos, uh-huh. Son, por ejemplo, que vas a tocar el patrón 1, 2, 3, 4. Porque cada dedo, por ejemplo, el índice, el medio, el anular y el meñique, son 1, 2, 3 y 4.
Ok.
¿Sí? Entonces, cuadra, pues es 4 y fónico un sonido, ¿no? Cuatro uh-huh. sonidos. Entonces sería de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, o sea, irlos combinando.
Ir haciendo, digamos, de todas las combinaciones posibles que hay para los dedos, para que, digamos, que tu mano se desbloquee.
Exactamente.
Digamos, sí. Para generar una buena coordinación, ¿no?
Exactamente. Okay. Que sea plumilla y dedo.
¿Y qué nos puedes decir de esto?
Ah, el metrónomo. Lo olvidaba. Parte muy importante de cualquier músico, yo creo.
Explícanos cómo funciona.
Pues son cuatro tiempos, más que nada.
Uh-huh. Lo voy a poner otra vez.
Bueno, ese no define el tiempo fuerte, como el tiempo uno, pero normalmente a la hora de grabar o practicar, o sea, es ahí se van metiendo notas, ¿no? Ya sea redondas, negras, corcheas, semicorcheas, y bla, 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 bla. Dependiendo, pues, cómo quieras estudiar, son las notas que tú vas a meter. Yo, la verdad, practicaba muy lentamente para que mi sincronía fuera mejorando día con día.
Sí, bueno, que de hecho mencionaba un virtuoso del violín, que lo que se aprende lento, se olvida lento, y lo que se aprende rápido, se olvida rápido. Y estamos hablando que el desarrollo de la técnica tiene que perfeccionarse cada día más en un guitarrista. Entonces, pues lo que comentan los grandes es que tienes que comenzar desde abajo para poder llegar hasta ese nivel. Pero, ¿qué porcentaje crees tú de los jóvenes que comienzan a tocar guitarra que tengan la paciencia de ponerse a trabajar con el metrónomo? Por ahí vemos en memes de músicos que todos le tenemos miedo al metrónomo. ¿A qué crees que se debe esto?
Falta de paciencia y a que no quieran estudiar. Es como de que solamente quieren llegar y tocar y quiero ser bueno. Yo creo que es ahí donde fallan, pues.
En la falta de rigor,
exactamente,
¿no?
Exactamente, disciplina. Saber, pues, lo que quiere cada uno también es importante, pues. Es eso. Y, Algo que me gustaría compartirles, pues, respecto a mis bandas, por ejemplo, Metallica, que fue Metallica, Pantera, fueron para mí las bandas que no necesitaron, o sea, desafinar una, por ejemplo, se le llama drop para sonar todavía más pesado, más heavy, se le dice. Con la afinación estándar que ellos tenían de la guitarra, conseguían riffs pesados. No como ahora, que necesitan, como para encontrar riffs pesados, tener guitarras de, perdón, de 7 cuerdas o incluso
hasta de 10, he visto yo guitarras de 10 cuerdas.
Para mí eso fue algo interesante.
Entonces digamos que Metallica es la banda que explora esos sonidos tan pesados, pioneros, y que no se aleja de las reglas clásicas de
la afinación estándar, exactamente.
Okay. Bien, otra vez llega el momento de hacer el corte de estación. Los invitamos a que continúen con nosotros.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Estamos de regreso y de verdad que deberían ver la cara que tiene Jesús al estar escuchando esta música, ¿eh?
Se emociona bastante. Se emociona bastante.
¿Por qué no nos dices qué estamos escuchando?
Es un cover que hizo Yngwie, se llama Dayo, del maestro Albanoni, con la Orquesta Filarmónica de Japón.
Así es.
Temazo. Normalmente ese tema lo mete a la hora de, bueno, antes de proseguir con Far Beyond the Sun, que es un temazo ese, una explosión de, bueno, virtuosismo, otro nivel, la verdad.
Sí, que a mí me parece muy interesante que si pensamos en historia de la música, uno de los más grandes ejemplos, los ejemplos más célebres que tenemos de virtuosismo es sin duda el de Niccolo Paganini en el violín.
Efectivamente.
Y como que al escuchar a este guitarrista tocando con una orquesta, nos da la sensación también de un concierto, ¿no? Como un concierto al estilo clásico, pero también tiene su tinte metalero. Explícanos de qué va esta fusión.
Ese es el género que a mí me gusta, neoclásico, ¿sí? Yngwie lo he visto, o sea, es como su su, ¿cómo se puede decir?
Género.
Paganini es como su...
Como su ejemplo, su inspiración, algo así.
Ajá. Usa mucho la escala menor armónica, es como su base de todo. Pero sí, Paganini yo creo que ha sido como el ejemplo a seguir de muchos guitarristas, por ejemplo, de Jason Becker. Hay un cover que precisamente es del Berrinche, el Capricho número 5 en la menor, y tiene, cuando mucho tendrá, creo que 22 años, y la verdad sí me gustaría que vieran ese, cómo lo interpreta, o sea, y más a esa edad, o sea, para guitarra, diablos.
Y bueno, que a propósito que estamos hablando de eso, dentro de tus gustos musicales, aparte del metal, ahora que también caes en el neoclasicismo, ¿has también explorado a los grandes maestros de la composición, a los clásicos?
Mozart, yo creo que los pilares de la música, ¿no? Mozart, Bach y Paganini, ¿no? Beethoven no tanto, es como un tanto muy rudo. Y no me llama tanto la atención.
Escuchas heavy metal, pero Beethoven se te hace muy rudo.
Muy rudo, no sé, muy rudo. Sí, me gusta más, prefiero más como Paganini.
Y bueno, Jesús, que por ahí en tus fotos en redes sociales te hemos visto también con un violonchelo.
Oh, sí.
Cuéntanos también de esta aventura con este instrumento.
Es algo irónico, porque pues me gusta, es algo contrastante más bien, ¿no? O sea, de rock y clásico. Sí, empecé también, me llamó pues el chelo, o sea, por su afinación grave, pero también puede alcanzar pues agudos que puede alcanzar, su sonido así tan, ay Dios, tan grave a la hora de pasarlo, sus cuerdas, y más que nada a la hora de fusionarlo con un cuarteto. Uh-huh. Hace que será como un año y medio estuve con un cuarteto, con el maestro Alfredo Mardueño. Hicimos ahí unas cosillas y muy, muy bien, la verdad.
Escuchaba. Un cuarteto de violonchelo.
Un cuarteto de violonchelo, sí. Hubiera gustado que siguieran más, pero pues no, o sea, desgraciadamente hay algunas personas que no tienen como el mismo interés que uno le mete a la música. Por eso pues, no pueden seguir las cosas. Sí, pero sí, estuvimos en una orquesta, en la orquesta de la Casa de la Cultura. En esa orquesta, pues sí, conocimos varios lugares interesantes, pues, por tocar. Conocí personas, la verdad, que jamás olvidaré. Y, por ejemplo, el más interesante y que jamás olvidaré, yo creo que fue el Teatro de Degollado.
Cuéntanos.
Es imponente. Dios, una vez que entras, lo ves por fuera y, o sea...
No llama mucho la atención,
exactamente,
¿verdad?
No, o sea, ves los pilares y eso... Pero una vez que entras, dices, wow, o sea, parece como que te transportara a otra época. Sí, dices, no, en este momento va a salir Paganini o algo así, ¿no?
O Mozart estrena las bodas de Fígaro.
Exacto. Pero sí, nos tocó dar un concierto gratuito por parte de Ecos en el Festa, efectivamente. Yo me sentí bien soñado, la verdad. Es como una experiencia, como les digo, jamás lo olvidaré, porque el eco, o sea, el cómo está construido, o sea, no se ocupa pues micrófonos ni nada de eso.
Tiene una muy buena acústica, ¿no?
Exactamente, o sea, los murales que tiene arriba, o sea, Dios, es...
Yo creo que sí le hace honor entonces a su... emblema, ¿no? Porque es conocido como la mayor casa en Jalisco, sí, para espectáculos, entonces se impone, sí, el escenario.
Se impone. Yo ese día llegué nervioso, la verdad, demasiado. Y a mi maestro, pues yo en los demás eventos, o sea, que salíamos, o sea, el normal, lo veía así, como si fuera una tocada más. Pero ese día sí platiqué con él y me dijo que sí estaba muy nervioso, la verdad.
¿Con el maestro Gavino? El
maestro Jaime Gavino. Él sí me dijo que sí estaba muy, muy nervioso ese día. Y cuando escuché eso, sí era entonces de preocuparse, ¿verdad?
Sí, sí, si el director ya le tiembla la batuta, imagínate, a uno el arco.
Sí, a uno el arco. Sí, fue... Nomás me acuerdo y digo, quisiera volver a revivirlo.
Que yo creo que para todos los que son amantes de la música, llegar a este recinto es como la gran catedral, ¿no?, de la música. Sí. Y más cuando te das cuenta que en esa casa, la sede de la Filarmónica de Jalisco, y ves que tienen programas como el que viene dentro de dos semanas, que chulada. Todo aquel que tenga oportunidad de meterse a la página de la Filarmónica y hacer planes, viene el violinista ruso Alexander Markov tocando Primero de Paganini. Que busquen el concierto, hay una grabación memorable que pueden encontrar en YouTube con el maestro Shlomo Mintz tocando el primer concierto de Paganini, que tiene una cadencia también tremenda, para que se vayan dando cuenta de las influencias que toman los guitarristas que llegaron a perfeccionar tanto la técnica como el fondo musical que hemos estado teniendo a lo largo del programa.
Y bueno, actualmente, Jesús, ¿en qué proyectos estás?
Actualmente, bueno, me dedico a trabajar, sí, porque pues la música es algo cara, y pues quién no le gustaría vivir de lo que más le gusta, ¿no? Pero pues desgraciadamente aquí en México pues no están apoyado como uno quisiera, pues, así que pues hay que trabajar para sacar para instrumentos, para pagar clases y eso, y seguir adelante. O sea, me dedico a trabajar y seguir estudiando. Ahorita quiero empezar a componer, pero es como algo que va más allá, no es como decir, voy a empezar a componer para mí, pues. Es como es tratar de transmitirle al público y que sienta lo que tú sientes, o sea, es como hablarles del corazón para mí, así que no me lo tomo tan a la ligera, exactamente.
¿Sí? Eres un músico comprometido.
Sí, la verdad, sí me gustaría como dejar huellas y...
Sí. Y que bueno, Chuy, que yo que tengo tiempo de conocerte, recuerdo en una ocasión una audición que hubo aquí en Uno Chesley, que citaron a varios guitarristas jóvenes, se llamaba School of Rock el proyecto, y me acuerdo que todos se quedaron con la boca abierta cuando llega el joven Chuy con su guitarra. ¿Qué guitarra era esta? No sé si es la misma que tengas actualmente.
Sí, es mi chiqueada. Yo normalmente a cada guitarra le pongo un nombre.
¿Esa cómo se llama?
De mujer.
La referencia
es que la guitarra, ¿no?, termina con A.
Y Karen se llama, es una ISP, submarca LTD, que es lo que me ha dado lo que yo busco, pues. O sea, esa es la que actualmente uso, 24 trastes, puente flotante, float rose, amo que tengan el mástil invertido, que es donde tienen los afinadores, negras como mi corazón y mi alma.
Y como la música que escuchas.
Exactamente. Y los inlay son como unas marcas que pisan en el tercer trasto, y cada tercer trasto van apareciendo y son unas calaveras, crossbones, así vienen en las especificaciones. Es la que uso actualmente.
Bien, pues, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo, que entró Jesús a la sala de audición y afuera solo escuchó. Y todos nos quedamos con la boca abierta y dijimos, no, pues ya no hay que entrar ahorita. Bueno, Jesús, sí. ¿En qué proyectos musicales has comprometido aparte de lo que tú has estado intentando forjar como artista personal? Es decir, sabemos que tienes tus horas de práctica rigurosa con metrónomo. También queremos que nos platiques sobre las clases que estás tomando, porque obviamente alcanzar un nivel musical como este no lo puede conseguir una persona por su propia cuenta, necesita que alguien le muestre el camino. Pero ahorita queremos que nos platiques qué proyectos musicales estás comprometido, aparte de tu estudio personal.
¿A qué te refieres con
bandas en las que has tocado?
Ok. Por ejemplo, ahorita realmente he estado en pocas bandas, pero han durado sus añitos, pues. Sí, recuerdo que empecé primero en una banda así como de bar. Yo era el más pequeño. Normalmente yo siempre he sido el más pequeño en todas las bandas, y no sé por qué, pero sí recuerdo que una banda con baterista Rubén Cermeño, Lalo Vázquez en la guitarra, el gran Muelas en el bajo, eso siempre... con ellos siempre no sé por qué, pero me los he topado en las bandas con las que he tocado. En esa banda no le pusimos nombre, pero sí salían tocadas. O sea, leves, pues, pero sí salía, ¿no?
¿Qué edad tenías?
Ahí tenía 17 años.
17, entonces todavía tenías que ir con el permiso firmado del papá.
Prácticamente.
Para poder subirte al escenario.
Y no tomar, le decían. no lo dejen que tome, ¿eh? Ya después, conocí a más personas conforme fui creciendo. Vi que no era el único que le gustaba el heavy y el speed. Ya conocí al buen Bocho, baterista. Un amigo de mi infancia que toca el bajo, Cristian. Y unos amigos que también estuvieron conmigo en la secundaria y que no sabía que tocaban guitarra. Y ya hicimos un grupito ahí, le pusimos Moon Dance. Y ya, yo creo que ese fue como uno de los más interesantes, porque tocamos aquí en lo que fue en el Nochesli. Interesante, digo, porque fue con la banda donde yo entré como guitarrista líder, o sea, haciendo las canciones que a mí me gustaban, o sea.
Y eras el de los solos, tú.
Exactamente, era lo que me gustaría resaltar, o sea, que decían, o sea, que dijeran, ah, que soy bueno tus guitarristas, o sea. Y actualmente, pues, se disolvió la banda, pues, y actualmente estoy en una que se llama Soul Sacrifice, tributo a Carlos Santana.
Y ahí que también estás tocando con el buen Lalo Vázquez, ¿verdad?
Lalo Vázquez, el
ganador, ¿cuántas veces del concurso de Carlos Santana?
Me parece que son dos.
¿Son dos?
Dos, ajá.
¿Y ahí tú también eres el chido de los solos o...?
No, él me gusta el fraseo que tiene, no sé, es como... es algo difícil.
Es algo complejo, complejo, porque fíjate...
Él expresa bien, la verdad, o sea, lo que es de Santana es así, él sí lo expresa bien. O sea, sí la da como un toque santanero.
Te iba a comentar que nos ha estado mencionando que hay que estar adquiriendo buen instrumento, hay que estar con el amplificador, la guitarra bien calibrada y todo esto. Pero en una entrevista, olvidé el nombre del guitarrista, pero él cuenta que su maestro le decía que el sonido sí radica mucho en el amplificador y en la guitarra, pero que el sonido, el verdadero sonido, está en los dedos. Y él precisamente decía esto, que esto es algo muy complejo y algo muy difícil de explicar, porque tú puedes tener un muy buen instrumento, pero si no tienes ese feeling, que creo que es así como lo llaman, ¿no? El feeling.
El feeling, exactamente.
¿Cómo se construye el feeling?
No sé, es como un estado de trance raro, no sé, lo llamo yo la zona, porque una vez que estás así como ya bien entrado, o sea, sientes... que te vuelves uno mismo, o sea, sonido, guitarra, ampli, y no sé, te envuelves en eso y como que, no sé, sacas lo que tienes así adentro, no sé, es como, no sé, es algo...
Es un estado algo, complicado de definir, no sé, ¿no? Pero existe.
Existe, exactamente, y no hay mejor manera, o sea, como decirle, ¿no? ¿Saben qué? Pues mejor toquen guitarra o algo así para que sientan de lo que les hablo, ¿no? Es como... un estado así de trance, no sé, es raro.
Sí, bueno, con esta pequeña conversación un tanto enmarañada, nos vamos al último corte de estación y regresamos.
Las notas del color artístico de la región, Arte Libre. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Así es como suena la música heavy tocada en instrumentos clásicos.
Exactamente. Un cuarteto, el cuarteto más prendido de chelos.
Así es.
Apocalíptica.
Recomendable, muy, muy recomendable. El tiempo ya se nos está escapando. Jesús, cuéntanos cómo tomas tú la decisión de profundizar ahora con un profesor que te dé todos los pasos que hay que seguir para llegar a tu meta.
Bueno, yo dije, bueno, pues toco bien, toco rápido, ya. Pero ya después empecé a ver que no. O sea, me di cuenta yo mismo, dije, no, no es cierto, me estoy engañando. Ya, acudí a querer aprender más, o sea, y ya cuando recuerdo mi primera clase de música y vi todo el mundo que hay de música y dije, no, o sea, esto es de años, o sea, y ahí fue cuando me di cuenta que, o sea, uno no puede aprender todo en la vida, pero sí puedes aprender lo más interesante, ¿no?
O tratar de aprender lo más que puedas.
Exactamente.
Hasta donde te alcance la vida.
Exactamente. Y como les platico, con el maestro Jaime Gavino, estudié lo que es la teoría, así como se debe. Recuerdo que había unas personas así que como que lo desafiaban en lotería, o sea, le decían, no, que por ejemplo, que el mi sostenido no existe, y así, pero o sea, teóricamente claro. Sí, o sea, pero el sonido al oído le suena como un fa, o sea, pero teóricamente sí, o sea, a la hora de hacer escala, así eso. Y bueno, de ahí no lo sacaban, y yo ahí fue cuando...
El re doble sostenido, ¿por qué re doble sostenido, no?
Exactamente, sí, cuestiones armónicas, ¿no? O sea, de tonalidades. Y ya ahí fue cuando comencé a profundizar y dije, no, entonces tengo que bajarle dos rayitas a esto de la... ¿Cómo se dice? De lo presumido de... Sí, o sea...
Ah, que era presumidazo, sí, Chuy, ¿eh?
Antes. En esa edad, ¿no?
Es como, no, pero es que mira, dice un dicho por ahí que no nada más hay que poner el huevo, hay que cacaraquearlo. Pues óyeme.
Y sí, ya empecé y llegué al... Me dijo, empezamos que a la armonía.
¿Qué es esto de vivir en paz, no?
casi.
Alcanzar la iluminación espiritual.
Para llegar al estado de poder tocar el instrumento como se debe, claro.
Con el feeling, llegar a la comprensión del
no,
feeling.
No te creas, Jesús, pequeño chiste.
Ah, está bien. ¿Y qué fue? La armonía fue donde me quedé. Ya me fui a radicar a otro lado y pues no pude seguirle. Después continué con un maestro en Guadalajara, el maestro Piero Baroxio Mendoza. Cuando lo vi tocar, dije, oh, tiene el diablo metido. Él, no, es un joven y, no sé, tocaba muy, muy chingón. Me quedé alucinado. Yo dije, no, yo tengo que
probar.
Tengo que aprender algo de él. Y yo creí que iba a ser como algo, no sé, yo no doy clases así, ¿no? No, fue una persona muy, muy humilde, muy, de las pocas personas sencillas así que he conocido, así que...
Que saben y que el conocimiento no se lo quedan, sino que están dispuestos a compartirlo.
Exactamente, y me quedé así boquiabierto y dije, wow. Y cambió mucho mi técnica ese maestro y... La verdad, estoy muy agradecido, o sea, por él, porque la verdad, muy poco tiempo, sí, mejoró bastante mi técnica, o sea, con lo que más le batallé fue con la plumilla, la plumilla que es el
pedacito de plástico.
Pedacito de plástico, exactamente.
Que ese pedacito de plástico tiene una técnica detrás.
Saca la magia de todo, prácticamente. Y con él estudié, ¿qué será?, unos 6 meses... Ya después por cuestiones del trabajo, pues no pude seguir asistiendo, pero igual sigo haciendo mi guardadito para, en cuanto haya oportunidad, pues seguir retomando las clases.
Entonces ahorita se hacen una pausa.
Sí y no, porque bueno.
Bueno, que sí. Les queremos decir que la desgracia le ha caído a Jesús, creo que una de las cosas que no le deseamos a ningún músico, ahorita no va a poder tocar guitarra, ¿cuánto tiempo?
2 meses, desgraciadamente.
Por ese fútbol.
Maldito fútbol. Le dieron celos que volviera, o más bien que encontrara un algo un, el amor otra vez, o sea, que me hiciera sentir parte del fútbol. Yo creo que sí fueron celos.
Sí. Cuéntanos qué pasó.
Jugando fútbol, me llegaron por detrás, me mandaron a volar así prácticamente, yo creo que me elevé como 50 centímetros, pues el vale, pues, medía como un 80 más o menos, y algo rellenito, pues, alguien flaquito como yo, pues, ¿qué esperaba, no? Y pues caí con mi mano izquierda, con todo mi cuerpo, y me la fracturé. Pero, pues, no hay nada que no se pueda superar, ¿no? Mis ganas son mucho más grandes. Es la tercera vez que me la fracturo y, pues, no me la he impedido hasta ahorita. O sea, en movilidad, no.
Bueno, adelante. ¿Y sigues practicando, aunque sea técnica de mano derecha, estos días que no vas a poder tocar con izquierda?
Exacto, de púa.
Sweep picking.
Y he visto otras maneras de estudiar, por ejemplo, mentalmente. Eso es lo, o sea, lo he estado leyendo y, o sea, y he tratado así como de ver qué pasa, o sea, nada pierdo, total, o sea, practicar mentalmente. Y pues veamos a ver qué resultados me da después de estos 2 meses.
Pues ya llega el tiempo de despedirnos. Eso da para otro programa. Yo también he escuchado sobre la práctica mental, que la han practicado muchos de los grandes, porque te permite conectar el cerebro con las manos, que si los dos no están trabajando en coordinación, la mano no toca sola y el cerebro necesita a quien darle órdenes.
Exactamente.
Jesús, nos vamos ya. Algo que quieras agregar. ¿Qué le dirías al joven de 12 años que ahorita está en la plataforma de videos viendo a Michelangelo Batio o a Alexi Layo y dice, yo quiero tocar así? Y tiene una guitarra acústica y ya está pensando en la eléctrica. ¿Qué le dirías?
Bueno, pues que siga practicando y practicando hasta que logre sus sueños, hasta donde él quiera llegar. El límite es uno mismo, ¿no? Y que practique, siempre te vas a topar con personas que te van a querer como detener, pero pues no, simplemente hay que ignorarlas, ¿no? Tienen como un erróneo conocimiento de la música, lo que es la música, ¿no? Ellos piensan que la música es como algo para competir, cuando realmente la música es algo para compartir.
Pues sí, con eso nos vamos. Jesús, muchas gracias por haber estado en este programa, se nos fue rapidísimo, estuvo muy interesante. Antes de irnos, agradecer a las personas que hacen posible, a Elia Macías en la subdirección regional. Se despiden de estos micrófonos Antonio Díaz.
Lizeth Pérez, gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo martes.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.